Yo confieso, ante la audiencia todopoderosa y ante vosotros oyentes, que he errado mucho de pensamiento, palabra, obra y locución. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Moliner, a los Laruses, a los Anayas y a vosotros oyentes, que intercedáis por mí ante los miembros de la RAE. Bien, con esta jaculatoria, esta pecadora o por lo menos erradora que os habla, Beaula Lume, se presenta una vez más junto con don Lolo Ramas. Buenas tardes, Lolo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En acrobacia sobre un queso rancio. Y es que hoy hemos decidido hablar un poco de esto, que es que nos pasa muy a menudo salir del programa y empezar a decir, ostras, es que dije esto y me equivoqué, porque es que no era exactamente, o me equivoqué al utilizar esta expresión, o cuando dije aquel refrán.
¿Cómo duele eso?
¿Cómo duele? Sobre todo a nosotros.
Te das con nosotros que somos asquerosamente perfeccionistas.
Exactamente, exactamente.
Tanto pedantes incluso.
Pues sí, un bastante pedantes incluso.
Y es salir por la puerta y al minuto de haber metido la gamba.
No falla.
Pero ¿cómo dije eso? Me pasó la semana pasada, cuando estábamos hablando aquí de utilizar el fútbol como engrasante de relaciones sociales, para engrasar, ¿no? Esa es la metáfora, vamos a decir, correcta. Pues yo empeñado en que lo que hacía con el fútbol era desengrasar relaciones sociales. O sea, haciéndolo todo justo al revés, ¿sabes?
Sí.
O sea, no, las relaciones sociales estaban un tanto engrasadas y yo con el fútbol las desengrasaba. O sea, la persona que esté escuchando al otro lado del receptor evidentemente piensa que soy idiota.
¿Qué va a pensar?
Y no le falta razón. Es que, es decir, el que se pone aquí a hacer un programa de radio, de algún modo, lo mínimo que se le puede exigir es un poco de rigor, ¿no? Yo entiendo esa perspectiva. O sea, nadie te obliga a venir aquí y exponerte ante el público. Nadie te obliga, pero, oye, una vez que das el paso,
efectivamente,
pues mira un poco lo que dices.
Un poco rigurosos. Entonces sí, nos lo intentamos, desde luego, pero es que es imposible. Otra cosa bastante importante para mí, bueno, claro, porque fui yo la que lo dije, es que la semana pasada hablábamos del petricor como el olor que desprende la hierba recién cortada. Oh. Y resulta que no.
No, ese es el concepto.
No,
yo que ya lo había interiorizado.
Tiene un algo así sobre olores también, vapor.
Yo que ya estaba buscando la ocasión de utilizarlo en mi vida cotidiana.
Va por el camino de lo natural también, pero no es exactamente eso. El petricor es el olor de la tierra seca al mojarse con la lluvia.
Ah, pues ese no lo tengo yo muy identificado, ¿eh? Así a priori.
De hecho, es que tenía que haberlo pensado en su momento, porque en cuanto te vas a la etimología te das cuenta. Petricor es de petra, que es piedra en griego, como todo el mundo sabe, y cor, que se refiere a la sangre de los dioses. Entendían que era lo que fluía por las venas de los dioses, que claro, no es exactamente sangre, porque a ver, son dioses. Y tienen pues como un fluido sanguíneo, pues que es, claro, maravilloso y que dicen que puede ser incluso venenoso para las personas. Así que, por favor, especialmente recomendamos esto a los vampiros, no se dediquen a irle al cuello a los dioses porque podrían tener un problema. Porque luego van por ahí pensando, ah, bueno, sí, la luz, las estacas, pero ya está. No. El licor también puede ser peligroso para, bueno, los vampiros y, claro, cualquier otra persona que nos dé por andar ahí mordiéndole el cuello a Zeus.
Quedo ahora con la duda de si existe el término que designa el olor de la hierba recién cortada. Imagino que si existe el petricor referido a la tierra, pues existirá algo para ese concepto que ahora nos resulta esquivo.
Pues la cosa es que no. No existe.
Ah, vaya.
Estuve buscando, digo, a ver si hay petricor, tiene que haber otra cosa, pero no encontré. Que por cierto, decíamos la semana pasada que íbamos a informar, porque decías tú, ¿y eso de que no, cuando cortan la hierba, no, ese olor no es como una llamada de socorro? Ajá. Y dijimos, ah, pues para la semana que viene lo traemos preparado. Y efectivamente lo hemos traído preparado. El olor a hierba recién cortada se debe a la liberación de compuestos orgánicos volátiles, conocidos como volátiles de hoja verde o GLV, que la planta emite como mecanismo de defensa y señal de auxilio ante un daño mecánico. Estos compuestos ayudan a la hierba a formar nuevas células para curar heridas más rápido, prevenir la infección bacteriana y el crecimiento de hongos. Además, la hierba interpreta que está siendo atacada por un insecto masticador, pues por ejemplo una oruga. Y entonces estos GLV... dan un sabor repelente para estos, al tiempo que atraen a insectos depredadores, como por ejemplo avispas comedoras de orugas, pues para que ataquen a los masticadores. Yo es que estoy flipando. Luego estamos todos satisfechos de la IA. ¡Ay, mira cuántas cosas estamos haciendo con la IA! Y aquí tienes el GLV, que es capaz de hacer todo esto y más.
Es como la batseñal, ¿no? La pones ahí y llamas a los superhéroes. En este caso, los escarabajos y tal. Es alucinante.
Pero además es curativo, es todo. Y además, es lo que dicen, es que estos compuestos además alertan a las plantas cercanas del peligro, permitiéndoles activar mecanismos metabólicos para minimizar el daño o generar una señal de advertencia a otras plantas. Es maravilloso. Maravilloso. Y además es algo a lo que todos estamos muy acostumbrados, ese olor de hierba recién cortada. Y sin embargo, no tiene un nombre. Entonces yo estuve dándole vueltas y basándome en ese icor, en ese petricor, pues digo, pues algo que termine en icor también es bonito. Vámonos a algo que se refiera a las plantas. ¡Ah, mira! Otra cosa que hablábamos el otro día. Lo de si la hierba es una planta o no es una planta.
Sí.
Que decía yo, no, que va a ser una planta si no tiene, yo qué sé, ni corteza ni ya. No va a ser. Pues sí que es una planta.
Sí.
Sí que es una planta. Sí.
Vaya.
Y entonces busqué, bueno, pues algo que signifique planta, hierba, tal. Entonces, hierba, en griego, botane. Y luego, icor, sangre de los dioses. Pero es que me quedaría botanicor. Que no. Entonces,
¿sabes a qué me suena? Me
a la estatua del jardín botanicor, que entonces sí. En vez de un jardín de plantas diferentes es un jardín en el que están pasando la segadora.
Me suena un poco a la división del Corte Inglés donde se encargarían de vender los aparejos dedicados a, no sé, la huerta y estas labores, ¿no? Igual que tienen el bricor y el opencor, pues el botanicor sería
a mí me
donde venden
igual.
Fertilizante y estas cosas.
De hecho, pensé, digo, bueno, pues como lo del botanicor no me acaba de convencer. ¿Cómo se dice planta en griego antiguo? Que sería fito, pues fiticor, pero es que me suena a feria de turismo.
Y los fitipaldicores. Perdón, mátame.
Entonces decía yo, no sé, yerbicor, pero no, es que ya llega un momento en que el licor... Para el pedricor parece que no queda más.
Licor de hierbas, suena licor de hierbas, eso es yerbicor, ¿verdad?
Yerbicor,
me pones dos yerbicores, sí. Por favor.
El problema es que ya dándole vueltas a esto, que ya no me acaba de convencer el licor, ahora ya ni el petricor me suena muy bien. Digo, es que me suena a estación de servicio. En el petricor la gasolina está a 0,85, ¿sabes?
Uy, pues en estos tiempos vamos rápido para allá, ¿eh?
Pues 0,85, búscalo, que creo que hay una cadena.
Al petricor todos a repostar.
Y entonces pues dije, pues igual va siendo hora, después de 21 programas en total que llevamos.
Guau, no.
Ya ves.
Ya.
Sí, 5 la primera temporada y hoy hacemos el 16.
Buah.
Creo que va siendo hora de pedir ayuda a nuestra audiencia, más allá de lo telepático. Entonces, si a alguien se le ocurre un buen nombre para el olor a hierba recién cortada, bueno, si a alguien se le ocurre un buen nombre o si le apetece hablar de cualquier otra cosa que nos quiera comentar durante el programa o de otro programa, lo que sea, sabed que tenemos un WhatsApp al que podéis escribir. No me acuerdo ahora mismo del número.
Por aquí lo tengo. 644-73-73-03.
Uh-huh.
Siempre esto de dar números en antena, ¿verdad? Es un poco raro, pero es que no hay otra manera de hacerlo.
Uh-huh.
644-73-7303. Uh-huh. Nuestro WhatsApp para pues comentarnos qué nombre debería tener el aroma de la hierba recién cortada o por cualquier cosa. Es la primera vez que hacemos esto después de 21 programas y es porque Bea se ha venido arriba después de enterarse de que hay personas que incluso escuchan este programa de tanto en cuanto algún que otro lunes a la hora de la posiesta, ¿verdad?
Me quedé muy sorprendida, sinceramente. Pedí perdón y todo, digo, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, pero oye, hasta me dijeron, hay cosas interesantes y alguna incluso divertida, como lo de los amigos imaginarios, que
bueno, eso divertido lo
iba
justo.
A decir, nos pensábamos que era un tema muy serio, pero claro, bueno, si a gente
estábamos
le parece
dando
divertido, pues
aquello fue radio de servicio, y de algún modo estábamos advirtiendo de los peligros de algún asunto, pero bueno, que si a la gente le hace gracia, a nosotros no vale igual. Uh-huh. Vale, entonces nos queda pendiente la cuestión del aroma, de la hierba recién cortada.
Sí.
Estaría bien que si hay alguien al otro lado, pues sería una buena forma de hacernos felices. Simplemente saber que están ahí, escuchando, pues ya estaría muy bien. Y si encima nos ayudan a solucionar este problema, pues con la misma contactamos con la academia, vía Twitter, por supuesto, que ya sabemos que es un community manager, el cual en cuanto se le hace una propuesta reúne al pleno de,
por supuesto que sí, inmediatamente,
de los miembros de la academia.
Para en 5 minutos poder dar una respuesta a la persona pues que haya hecho esa.
En este caso sería una propuesta.
Duda. Exactamente. Que por cierto, que me he enterado que petricor precisamente no está en el diccionario de la RAE, no está aceptado todavía. Es un término que fue acuñado por científicos australianos en 1964 y está pues ampliamente aceptado pues dentro del mundo científico. Sin embargo, la RAE no lo tiene aceptado. Lo tiene registrado en una cosa muy interesante que se llama el Observatorio de Palabras de la RAE. Que es un observatorio que ofrece información sobre palabras y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que por lo que sea han generado dudas. Eso, neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, lo que sea. Es una información provisional que puede irse modificando y bueno, lo cierto es que el hecho de aparecer en este observatorio ni siquiera quiere decir que vaya a acabar entrando en el diccionario.
No es un registro de palabras en capilla.
Todavía no, está ahí. Igual acaba, igual no. Entonces, pues ya sabéis cómo va esto. Si queremos que petricor acabe en el diccionario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizarlo. Utilizarlo todo el tiempo. Sobre todo cuando llueve después de mucho tiempo.
En las comidas familiares, ¿no? Casi siempre me surge el tema del olor a la tierra seca cuando llueve.
Exactamente.
Es un tema bastante recurrente. Y es una pena dejar pasar la ocasión para colocar un palabro como este. Uh-huh. Yo me había estado ya toda la semana intentando colocar lo de la hierba recién cortada. Es frecuente que junto a mi calle vengan los cortadores de césped, que trabajan muy poco, por cierto, lo conté alguna vez aquí. Que vienen a trabajar y en cuanto caen 4 gotas de lluvia se meten en el furgoneto allí a charlar de sus cosas, no sé. En fin, no quiero ser chivato, ¿no? Pero que es una furgoneta con el logo del ayuntamiento. Ajá. O sea, son funcionarios que al final los pagamos todos. O sea, ni siquiera es una concesionaria. Yo quiero decir, bueno, en fin.
Que miren un poco. La gente cortadora de césped lloviendo. No sé si esos bichos aguantan.
No, sí, bueno, yo los he visto. Yo les he visto trabajar en ocasiones bajo la lluvia y en otras ocasiones. Pues,
cortando bajo la lluvia. Segando bajo la lluvia.
No lo sé exactamente. A priori no parece lo más adecuado, pero bueno, habida cuenta del clima que tenemos aquí, especialmente este año, si no, pues no se cortaría la hierba prácticamente nunca. Uh-huh. Bueno, en fin, ahí queda eso.
Uh-huh. Pues la cosa es que con toda esta reflexión sobre pues estas cositas en las que a veces nos equivocamos, queríamos también advertir a nuestra audiencia que en la radio o en los medios de comunicación en general, a veces, por mucho que prepares, bueno, cuando preparas un tema sí que tiene más delito equivocarse, porque ahí sí que vienes con el tema preparado y ahí sí que tienes una responsabilidad ante la audiencia, pues de prepararlo todo con cierto rigor, que la información sea actualizada, que no sea parcial, etcétera.
Claro, tú si anuncias, voy a hacer una ponencia sobre este tema, hombre, qué menos se claro. puede esperar de que vengas con datos contrastados, claro. En fin.
Efectivamente. Pero hay veces eso, claro, que estás en la radio, estás hablando, pues tiras de cosas de memoria.
Por si no se han dado cuenta, en este programa, por así decirlo, muchos papeles no cargamos.
Muchos papeles, ¿eh? No.
La escaleta viene siendo bastante sobre la marcha.
Claro. Entonces puede suceder eso, pues que asegures que Petricor es la hierba recién cortada, el olor de la hierba recién cortada, o que la hierba no es una planta. Pero bueno.
Pero es lo que hay, amigos. No, sí. No, lo que no vamos a hacer tampoco es pedir disculpas.
Sí, no, lo que queremos dejar claro es que tampoco es algo que nos pase solamente a nosotros. Es algo que pasa en general en todos los medios de comunicación, sobre todo ahora que hay muchísimas tertulias y cosas de ese tipo que, digamos, no están tan preparadas. Son más flexibles, más frescas, más tal. Pero claro, insisto, tiras más de memoria o de cosas que a lo mejor, eso, al no traer tan preparadas, las puedes traer un poquito más liadas. Y puede haber equivocaciones. Entonces, ahí lo que tenemos que pedirle a nuestra querida audiencia es que hagan escucha crítica, tanto de nuestro programa como de cualquiera, de cualquier medio de comunicación, sea radio, televisión, prensa, cualquier cosa que haya en internet. Y si alguna vez escuchan algo que se les hace raro, busquen, aprovechemos que estamos en el siglo XXI y que tenemos bastante fácil encontrar muy rápidamente medios fiables de información en internet. Insisto en lo de medios fiables, tampoco tenemos que fiarnos del primero que salga, mirar un poquito, pues que sea una fuente de información un poco fiable. Sitios donde poder contrastar la información. Mira, precisamente escuchaba el otro día en la cadena SER un programa que decían, nos equivocamos el otro día porque hicimos un concurso en el que le preguntábamos a nuestros invitados sobre el tamaño del pene de ciertos animales. Ajá. Pues les decían, imagínate, ¿quién crees que tiene el pene más largo? ¿Un pato o yo qué sé, cualquier otro bicho? Bueno, pues parece ser que cuando hicieron la preparación de los tamaños de los penes de los bichos, hicieron mal la equivalencia, pues no sé si de centímetros, milímetros...
De pulgadas a... Sí, de inches.
Lo que fuera.
A centímetros o lo que fuera.
Total, que le pusieron a todo un cero de más. Entonces, pues a lo mejor en vez de hablar de penes de 6 centímetros, hablaban de penes de 60 centímetros.
¡Válgame Cristo!
Sí, cosas así. Imagínate, no me acuerdo exactamente el ejemplo que daban, pero imagínate que eso ellos dijeran, no, el pene de un pato, pues 60 centímetros, y luego resulta que eran 6.
Pero bueno. A alguien le llamaría la atención, ¿no? O sea, ¿cómo va a caminar ese pato?
Pues en ese momento parece ser que no. Les pasó lo mismo que a nosotros. Se dieron cuenta posteriori. Y bueno, a lo mejor alguien les dijo algo.
Sé cómo va,
Pero en el momento no. En el momento no se dieron cuenta de que igual lo de que el pato fuera arrastrando el pene, pues como que no se ve muy a menudo, ¿no? No. Pero sí, es algo que realmente puede suceder. Entonces... Nuestra gran culpa. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero insisto, estas cosas suceden, el que tiene boca se equivoca y queremos...
Y más que a nosotros no le fastidia a nadie. Eso está claro.
Eso está clarísimo.
¿Y no hubo mala fe?
No.
¿No hubo mala fe?
No.
Fue sin querer queriendo.
Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en hacer una comunicación rigurosa, evidentemente. Insistimos, sobre todo cuando traes un tema preparado, documentado y tal.
Y luego hay registros también, ¿eh? A ver, sí. Por ejemplo, este programa es un poco, tiene un toque desenfadado, ¿no?
Sí,
eso
sí,
me gustaría pensar a mí. Uh-huh. No siempre es así. Cuestión distinta sería que viniéramos aquí dándonos claro. Atención, nosotros... somos el como van tantos. Nosotros somos el faro llamado a iluminar Occidente. No, es el caso. No.
Y luego además hay otra cosa, y es que a través de toda la información que recibimos, ya sea de medios de comunicación o de pues otras personas o de nuestros maestros o lo que sea, todo eso nos ayuda a conformar la realidad. Pero también es cierto que no es lo mismo, pues yo qué sé, que te hagan un análisis económico totalmente parcial, por ejemplo, a que te digan es que petricor es la hierba recién cortada, que no es nada que por principio vaya a resultar fundamental en tu vida. En principio, insisto, en principio, porque luego nunca se sabe. Pero luego hay otro tema. Sí que es cierto que en los medios de comunicación hay que ser todo lo riguroso que se pueda. Y bueno, nos llevamos muchos años en CUAC y yo es algo que, a lo que siempre le he dado mucha importancia. Pero sí que es cierto que desde hace un tiempo empecé a pensar también en la importancia de que las personas individualmente le demos más importancia a la información de lo que habitualmente hacemos. Esto a lo mejor así no se entiende muy bien.
Desarrolla eso, por favor.
Exactamente. Te voy a hablar de cómo empezó todo esto. Un día estaba hablando con una compañera de trabajo sobre cómo funcionaba pues el gestor que tenemos aquí de basuras, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Y estaba yo comentando, pues a mí me dijo una concejala que funcionaba así andando y ella me dijo, pero pues no, porque mi novio trabaja ahí y me dice que no es así. Y yo me quedé, hostia, a ver. Insisto, a mí me había dado la información una concejala, que es una persona a la que yo le tenía mucha fe y tal, y dices, bueno, pero podría ser, no es lo mismo, claro, una persona que te lo cuenta de información de terceros que una persona que te lo cuenta que está trabajando dentro, ¿no? O bueno, en este caso, referenciada, pero quiero decir, me pareció que era una fuente de información fiable, una persona que estaba trabajando ahí y que decía pues que se trabajaba de otra forma diferente. Entonces a mí esta chica me estaba diciendo, no, es que él me dice que es así andando, y de repente se queda callada y dice, bueno, también es cierto que no es que trabaje ahora ahí, es que trabajaba hace 8 años. Que ya dices, bueno, hombre, igual en 8 años pues cambiaron un poquito las formas de trabajar. Y dice, ah, no, pero espera, es que además no era en la de Coruña, era en la de Arteixo, donde trabajaba él.
Ah, claro.
La madre que me parió. Ahí sí que me di mucha cuenta de lo importante que es que como personitas individuales intentemos también ser certeros en la información que damos. Porque tú fíjate, ahí sí que yo estaba haciendo mi composición de lugar en el mundo. Digamos, estamos hablando de ecología, estamos hablando de cómo funcionan las cosas en mi ciudad, estamos hablando de esa realidad que sí que te afecta realmente en el día a día. Uh-huh. Y esa persona, pues porque se dio cuenta, porque si no, a mí me hubiera cambiado mi realidad. Y entonces, a partir de ahí, empecé a pensar, claro, es que normalmente la gente hablamos y decimos, va, ¿qué más da? A veces sí.
Bueno, pero es que ese es el deporte nacional, Bea.
Ya.
Hablar por hablar.
Ya, pero yo creo que debemos empezar a darnos cuenta eso, de la responsabilidad individual a la hora de hablar de las cosas. Hombre, yo no digo volverse locos.
Pero, estás cancelando, te das cuenta que estás cancelando el 95% de las conversaciones que se tienen al día, ¿no?
Sí.
Esto, Bea en este momento le está diciendo al mundo, básicamente es eso lo que estás haciendo, porque
si no estás seguro, cállate,
claro,
habla del tiempo, si, ¿qué paso está?
Si ya estamos diciendo que es difícil que en los medios de comunicación profesionales podamos estar seguros de la veracidad o de las buenas intenciones, incluso de aquellos que emiten los mensajes que nos llegan, en la vida cotidiana,
sí,
en el vis a vis, estás pidiendo tú ese ejercicio de responsabilidad para con la gente, no. Vamos.
Eso también me llevó.
Estás a un tris de que te tachen de fascista. Eso es así.
No, déjate de coñas. Me llevó a pensar en otras cosas. Porque yo ya llevo unos años pensando, desde que tuve la conversación con esta chica, pensando en la importancia de la responsabilidad individual de la información. Pero ahora, preparando este tema para el programa, que bueno, que también es lo que tiene de maravilloso este programa, que como estamos pensando en todas direcciones a la vez, pues empecé a pensar en una dirección diferente. Precisamente por eso, porque si no puedes ser certero todo el tiempo y te tienes que callar cada vez que no puedes ser certero, ¿qué pasa con la socialización? ¿Qué es más importante? ¿Socializar, aunque sea a base de información un poquito menos certera? porque eso es importante para la sociedad también, que haya socialización, que la gente hable, que haya interacciones. O es más importante el que cuando hables estés, ya no voy a decir 100% seguro, pero por lo menos muy seguro, bastante seguro de que lo que dices es cierto y ayudes a que esa sociedad pues ayude, tenga una mejor foto del día a día, de su realidad. De
más
la realidad,
importante es el chismorreo. Pero vamos, pero ¿dónde va a parar? Pero vamos, es que si no, la gente no tiene por dónde salir. Claro, mira, te voy a contar, esto es completamente secreto, ¿eh? Una anécdota así rápida, y no puedo decir nombres porque me matan, ni tampoco voy a decir de dónde saqué esta información, pero la tengo. Una conocida empresa del sector textil de esta ciudad, muy conocida, uh-huh, muy grande, una de las muchas que uh-huh puedan responder, bueno, hace poco fue noticia porque un conocido cantante de reggaetón, uh-huh, muy, 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 muy conocido, salió cantando en el intermedio de una competición deportiva muy, 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 muy importante, de un país muy, muy importante del mundo, uh-huh, luciendo una prenda de esa empresa. Uh-huh. Y luego resulta que se les regaló a los trabajadores de esa empresa una copia de esa prenda, uh-huh, unos días después. Y rápidamente un montón de esas prendas aparecieron en páginas de compraventa,
ya, claro,
como Wallapop, a precios, ajá, desorbitados, ¿no? Uh-huh. Pues sé de buena tinta que corrió por la empresa el rumor de que había habido despidos a causa de poner...
que habían despedido a la gente que había recibido esas prendas y las habían puesto a la venta,
sí, por ahí. Y todo el mundo afirmaba estar acojonado de que podía ser el siguiente, de que qué había, ajá, pasado ahí, ¿no?
Sí.
Pero nadie conocía a nadie que concretamente hubiera sido despedido. Todo el mundo decía que había huido, que un jefe le había comentado, ajá, que incluso...
Es información de buena tinta.
Incluso... Sé de buena tinta que alguien afirmó conocer a un abogado en el cual se estaban centralizando la mayor parte de los casos de personas, wow, afectadas por estos despidos. Claro, todo esto dio vidilla a nivel, ajá, de cafés, frente a las máquinas de, uh-huh, vending, o sea... Todo ese chismorreo, todo, que al final, no, que se sepa, no echaron a nadie. Y ni siquiera las camisetas siguen puestas ahí en Wallapop.
Ajá.
Y bueno,
claro, porque ahora se tienen que pagar el abogado, entonces necesitan, claro, la pasta.
Yo personalmente pienso que eso hasta le viene bien en un momento dado a la compañía, ¿sabes? Porque es, no sé, darle un poco de bolilla al tema.
Y que hablen en los de ti, medios, aunque sea bien.
No, bueno, siempre bien. Es una empresa de la que siempre se habla bien en los medios de esta ciudad. Sí. Pero bueno, al final, total, bueno, es un ejemplo, ¿no?, de un rumor que se extiende sin ningún fundamento, ajá, nadie sabe dónde está el origen, que eso es lo mejor de todo, o sea, porque cómo empiezan todas estas cosas, ¿no? Y bueno, ese el rumor, el gossip clásico es el caso extremo de la antítesis de lo que tú pides, que es el rigor. Este era un ejemplo de esa falta de rigor, pero que a su vez genera, pues mira, cuántas relaciones sociales ha engrasado.
¿Cuántas conversaciones de ascensor ha arreglado?
Esa información...
Que yo vivo en un octavo, ¿eh? O sea, que a veces...
Esa información absolutamente falta de rigor, uh-huh, ha engrasado conversaciones de ascensor, como dices. Que bueno, ¿no? Hay algo de anatema en no hablar del tiempo en el ascensor. Yo creo que de eso ya hemos hablado en alguna ocasión. Sí,
cuando además se habla del tiempo.
Sí, cuando propusimos, ya en su día propusimos las torturas medievales como alternativa razonable. Una parte de mí entiende lo que dices. Sí. La otra parte cree que sin rumores, sin esa
irrigurosidad... ¿Te acuerdas aquel del Ricky Martin, el perro y la mermelada?
Sí.
¡Anda, que no! Corrieron ríos de tinta y de...
Pero eso molaba mucho, porque era una época que no había ni Twitteres, ni redes sociales, ni tal. O sea, Aquello fue espectacular. ¿Cómo pudo rular esa información de esa manera tan bestia sin haber, sin haber un sustrato tecnológico como ahora?
La, y bueno, increíble. La muerte de Paul McCartney, que también...
Sí, bueno, eso ya incurre en el tema de cómo es la leyenda urbana, ¿no? Que se suele decir. Es que, claro, ahí hay una serie de conceptos, ¿no? Podríamos delimitarlos, ¿no? La leyenda, ¿dónde empieza la leyenda urbana? El mero rumor... la equivocación, el error, que también está ahí. ¿Cuál es la relación entre todos ellos? ¿Cómo se pasa de uno al otro? Sin duda es un fenómeno sociológico a estudiar.
Sí.
Que propongo que
seguro
lo estudie.
Que está estudiado.
No, claro que estará estudiadísimo. Y si no se ha estudiado, que se destinen los fondos pertinentes.
Nosotros, que ello. No sabemos el tema.
Claro. Además, te fijas que estamos hablando aquí de la necesidad de rigor con cierta falta de rigor. No, lo cual le da un encanto
somos
particular.
Somos un programa de contrastes. Uh-huh. Es uno de nuestros tópicos, y esto lo he dicho solo para tocar el cencerro, que hace mucho tiempo que no lo tocamos.
Ah, y el cencerro de los fetiches. Uh-huh. Bueno, ya está, ¿no? Este tema ya...
Pues igual sí.
Justo hemos terminado y media. Uh-huh. De lo cual está súper bien.
Yo creo que sí. A menos que alguien tenga algo que decir en el 644-737303... Pues continuamos.
Vía WhatsApp, por favor, ¿eh? Nada de
sí,
llamadas.
Sí, vía WhatsApp, no, sí,
no,
por favor.
No, nos da pereza. Somos como la generación X. No queremos hablar por teléfono, nunca. Uh-huh. Siempre mensajes. Me quedaba pendiente un tema de la semana pasada, que prometí que lo terminaría de desarrollar. ¿Te acuerdas de este amigo mío con el que de tanto en cuando invoco demonios
sí,
y tal? Sí,
demonios,
no es el del Salfumán. No, es el de los demonios.
Sí.
Bueno, ya expliqué lo de los demonios la semana pasada, no me voy a poner a explicarlo ahora. El que quiera que acuda al podcast, cuacfm.org. Pero bueno, tenía una anécdota concreta con este chico. Uh-huh. Estaba hablando el otro día y bueno, otro que se leyó, El alquimista, de Paulo Coelho, ¿no? Y me venía con que, bueno, si deseas algo lo suficiente, el universo entero conspira para que lo consigas. Y me contaba un poco, ¿no? Lolo, bueno, yo es que, bien, en la vida ya he hecho más o menos lo que quería hacer y tal, ya, bueno, he trabajado, he tenido familia, 21 años tiene el tipo, ya he hecho todo lo que, ya no me queda nada por lo que vivir en general y
ya
ahora...
Ya con 21 años, nada, ser abuelo y morirse.
Lo único que me apetece, ya a estas alturas he cumplido todos mis objetivos, pues lo único que me apetece es pegarle una hostia al perdón por usar esta palabra, hablamos también la semana pasada, hablamos de los tacos, ¿te acuerdas? En este caso vamos
sí, bueno,
a ver,
pero
perdón.
También dijimos que hay momentos para decir tacos.
Claro, a ver, sí.
En este caso, o además si estás, pues... diciendo exactamente lo que te dijo esa persona, bueno, pues está bien también parafrasear.
Claro,
hubiera usado cualquier otra palabra, como golpear, atacar.
Claro, es a lo que voy, ¿no? O sea, yo cómo puedo librarme en este caso de decir el taco si fueron las palabras textuales que usó esta persona.
Estamos hablando,
¿no?,
de ser certeros y de utilizar las cosas de la forma más, bueno, dar una información lo más significativa posible, lo más exacta posible. Así que.
Vale, bueno, este amigo. Me decía que su objetivo era darle una hostia al agujero negro supermasivo que hay en el centro de la Vía Láctea.
No me extraña eso.
¿Vale? Era simplemente...
¿Quién no se ha levantado alguna vez con ese deseo?
Era lo único que le apetecía ya hacer en la vida, ¿no? Entonces, bueno, te imaginarás mi sorpresa, cuando menos, ¿no? De decir, hombre, pero a priori no parece lo más realizable del mundo. Y dice, no, va. Tonterías, solo. ¿Cómo que tonterías? Pero vamos a ver, o sea, eso, el agujero este que se llama Sagitario A estrella, está a, mira, tengo aquí el dato de la distancia a la que está, pero es que ni lo voy a decir, está a 800.000 años luz.
Sí, o sea,
es que da igual.
Con eso nos entendemos
mejor.
No,
claro,
sí.
Porque ¿para qué me voy a molestar en precisar si son tantos o cuántos?
Hay números,
o sea, son números que son
como cuando te dicen, se ha fichado un futbolista por no sé cuánto. Y dices,
es que da igual, a partir de cierta cantidad,
que acabas antes.
O sea, imposible, imposible, una distancia imposible. Este agujero negro es chorrocientas mil millones de veces más grande que el Sol. No sé, un montón de veces. Entonces, ¿cómo vas a ir hasta allí? O sea, ya la idea de darle una... golpear. No, es una idea difusa.
Golpear,
o sea,
con fuerza.
¿Cómo es eso? ¿Es acaso sólido? ¿Es gaseoso? Además, ¿cómo le vas a golpear sin que te absorba, no? Él dice, mira... me dice, yo es que he visto un documental sobre este agujero negro, ¿no? Y tanta grandiosidad. No, es que me parece un ejercicio de chulería, un ejercicio de arrogancia, su propia masividad. Y yo te digo, yo entreno, esto son palabras textuales del colega, ¿eh? Yo entreno muy duro todos los días, efectivamente. Es de estos de que van al gimnasio y se machacan, ¿no?
Ajá.
¿Quién es nadie para decirme a mí que entreno fuerte todos los días, que no puedo subir ahí arriba y pegarle una hostia a ese gigante masivo? Y me dice, que es que ni quiero destruirlo ni nada por el estilo.
Que solo darle una lección.
Solo, sí, sí, efectivamente. Solo darle una lección,
bueno,
y retirarme. Digo, bueno, bien, vale. Suponiendo que te compre esa lógica, vamos a entrar en tu razonamiento y tal, le quieres de algún modo dar una cura de humildad, ¿no? A la par que reivindicar tu entrenamiento. Pero es que para llegar allí, es que ni en 100.000 vidas que vivieras, ya suponiendo que la NASA o Elon Musk o quien sea te habilite, digamos, una nave, ¿no? Y te digan, pues te vamos a dar la nave de la por lo que sea, porque le cayera bien. Porque supongamos que este amigo mío viaja a Estados Unidos, ajá, y habla allí con la NASA, ajá, o viaja a China o donde sea, ¿no?
Sí.
Y por lo que sea, pues les cae en gracia y les gusta su rollo y le preparan una nave. Pero es que vas a tardar 300.000 vidas en siquiera acercarte allí.
Ajá.
Y dice, mira, yo entiendo que tú me plantees estas dificultades, ¿eh? Porque eres un chaval inteligente. Me lo decía él a mí, como de manera un tanto condescendiente, ¿no? Pero, uh-huh, pero, o sea, pero me fastidia un poco que no pienses que yo no he tenido en cuenta todos estos condicionantes.
Uh-huh.
Yo lo que voy a hacer es a mí que me congelen como a Walt Disney.
Ya. Yeah.
Que sabes que dicen que es mentira.
Sí, sí,
lo de Walt Disney.
Otro bulo, ¿ves?
Claro, bueno, no sé. Él decía que sí, que todo el mundo dice que es mentira, pero que en el fondo todo el mundo sabe que es verdad. Un razonamiento un tanto extraño, pero que... bueno, pues en el fondo, ¿no?, también te queda la duda ahí de... Bueno, pues si algún día nos dicen que... siempre nos han dicho que no es cierto que Walt Disney esté congelado, que es un bulo. Pero ¿verdad que si nos dijeran... Mira, que sí... O sea, si al final se supiese que sí, tampoco nos extrañaría muchísimo.
Ya.
No, diríamos, bueno, ya, vale.
Pues al final resulta que...
Se dijo que no, por lo que fuera, pero al final estaba ahí, ¿no?
Es un poco como un conocimiento de Schrödinger, ¿no? Tienes los dos conocimientos a la vez, conviven los dos al mismo tiempo, los dos son verdad y mentira a la vez.
Algo de eso, algo de
Entonces,
eso,
Entonces, al final, pues si uno de los dos se demuestra que es totalmente cierto, dices, pero sí que yo ya sabía que era mentira, también sabía que era falso, sabía que era real, sabía que era verdadero, aunque también sabía que era falso, pero al final fue verdadero, que yo ya sabía que era verdadero.
En todo caso, si no es Walt Disney, me decía este conocido mío, que bueno, que sí que hay muchos millonarios que se han congelado. Esto de que, bueno, pues enfermaron o lo que sea y no existe en el momento ese una cura para su mal y incapaces de asumir la muerte, pues deciden congelarse a la espera de que en un futuro se desarrolle.
Al final hay criogenización con o sin Walt Disney.
Bueno, bien, entonces vale, dice, bien,
entonces.
Pues que me metan en la nave y que me criogenicen. Dice, y ya que me criogenizan, o sea, sí, pues que habiliten algún sistema para que justo me despierten cuando hayamos llegado allí. Y entonces, justo que me dejen un poquito antes del horizonte de sucesos. Sabes que el horizonte de sucesos es, dentro de lo que es el agujero negro, pues es la zona en la que una vez que te metes ahí ya no hay tutía, ya te absorben, te viene todo el proceso de espaguetización y, bueno, no es exactamente una absorción el proceso, pero bueno, para que
es
no...
El proceso. Ya ahí es cuando apareces detrás de una librería y todo esto. Como...
bueno, lo que no termina de saber, parece que tú una vez que entras en el horizonte de sucesos, pues te conviertes en como en un espagueti, ¿no? Te vas...
Sí,
sí, bueno, pues esa, por eso se llama así, espaguetización. Es tan alta el nivel de gravedad que tira de ti de esa manera y te mete en pues de esa forma un espagueti sin cocinar, se entiende, largo, un espagueti largo, cada vez más fino, más fino, más fino. Bueno,
pues yo preferiría que me despertaran después de eso, porque tiene pinta
sí,
de...
Sí, no, doler. Pero estamos hablando, claro, de no llegar, o sea, no llegar. La idea de él, piensa que él lo que quiere es golpear a esta entidad, entonces, ya. Bueno...
Pues antes de llegar ahí.
La idea
antes
sería llegar justo ahí, ¿no? O sea,
sí, vale,
es de suponer que habrá ahí como una especie de esfera mística, un algo que diga, justo aquí es el límite. Y entonces yo me bajo con traje de astronauta y le pego una hostia al agujero negro.
Te has dicho así, la verdad que no suena tan difícil.
No. A mí ya a estas alturas de la conversación me tenía completamente convencido. Digo, bueno, la hostia quizás no sea muy contundente, ¿no? Porque por los efectos gravitatorios y tal, y encima con... el traje de astronauta, ¿no? Por mucho que hayas entrenado, en fin.
No, además, tienes que ir con cuidado, porque imagínate, echas el puño hacia adelante para pegarle y justo el puño se te espaguetiza y el resto del cuerpo no, y no sé, es como quedar a medio cocer o una cosa así.
El caso es que dice, y una vez habiendo golpeado, me vuelvo para dentro de la nave, me vuelvo a criogenizar... Y vuelta a casa.
Y ya está.
Si hemos ido, podemos volver.
Claro.
Y digo yo, bueno, pero cuando vuelvas probablemente ya no exista la Tierra, ya no exista el sistema solar, porque ahora han pasado todo, has estado durmiendo y han pasado miles de millones de años y tú vuelves y la Tierra ya no existe. Y dice, pues no, pues se nota que eres de letras. Lolo me lo dijo así también, bueno, en fin, hay confianza, ¿no? Yeah. Tampoco nos vamos a tomar mal, pero bueno, un comentario así un poco sarcástico.
Yeah.
Porque cuando estás en el espacio y más en presencia de estas fuerzas gravitatorias tan extremas, es lo más elemental de la teoría de la relatividad de Einstein, que el tiempo no pasa a la misma velocidad. Entonces, mientras yo haya hecho un viaje de varios miles de millones de años, para vosotros solo habrán pasado unos minutos. Yo creo que es al revés.
Yo creo que también.
Pero él estaba muy convencido, entonces no le quise yo venir a aguar un poco la fiesta. Él se va a Estados Unidos, se ha cogido un vuelo ahora para no sé exactamente a quién quiere convencer. No, me dijo que ya lo tenía medio hablado. No sé si esto será como lo de los inversores del Mundial, que ya estaba todo cerrado. Él me dice que sí. Que lo tiene todo medio cerrado ya, medio hablado, que le falta allí darle un par de vueltas al asunto. Y nada, para allá se va, para Cabo Cañaveral, creo. Y bueno, en fin. Quiero decirle a nuestros oyentes que está muy bien que todo el mundo intente cumplir sus sueños, ¿vale? Pero bueno.
Estamos un poco en plan Mr. Wonderful.
No, ahí lo dejo, pero bueno.
Cumple tus sueños.
No abundo en más, pero bueno. Pero bueno es punto final a esto, ¿vale?
Vale.
Pero bueno, ahí está la historia. Allá cada cual. No voy a entrar ahora como cuando hicimos lo de los amigos imaginarios, que ahí, bueno, pues sí que claramente estábamos dando consejos. Aquí esto no es un consejo, esto es a cada cual. Hagan lo que les plazca.
Sí.
¿Vale? Bien, segundo tema que quería traer a colación hoy.
Cuéntame.
¿Vale? Algo mucho más pegado a la Tierra. Tan pegado a la Tierra como las escaleras mecánicas.
Ajá.
Porque es de lo que me ha pasado. Bueno, esta semana no me ha pasado nada en especial, pero sí que el otro día, bueno, pues estuve en un conocido centro comercial y hice uso de las escaleras mecánicas. Tú sabes que me muevo por motivos de trabajo en ocasiones mucho por Barcelona.
Sí.
¿Vale? Y además tengo que ir a muchos sitios a la vez, entonces utilizo el metro de allí, que está muy bien, funciona muy bien, la red de metro de Barcelona. Y por allí hay mogollón de escaleras mecánicas, ¿vale? Para hacer los transbordos, sí, cambiar de una línea a otra. En todas las estaciones sí, hay escaleras mecánicas por todos lados. Y he observado, y también en alguna ocasión que he ido a Madrid, sucede lo mismo, que la gente en las escaleras mecánicas tiene la costumbre de echarse hacia la derecha.
Sí.
Para dejar, digamos, la mitad de lo que es la escalera libre, la mitad izquierda,
sí,
por si hay gente que va con prisas, pues que pueda ir utilizarlo como un carril rápido, ¿vale? Y entonces tú decides, nadie te obliga a ir ni rápido ni lento. Si no tienes prisa o no te apetece apurar, pues te echas a la derecha, dejas libre esa zona. Y si te apetece correr, a mí me pasa muchas veces que necesito correr, porque cuando voy a Barcelona, claro, pues tengo que visitar a mucha gente en muy poco tiempo y a pesar de que soy enemigo de las prisas, pues sin embargo, pues me tengo que ver en esa tesitura.
Además, en los metros, que además, claro, los metros es un transporte público que suele haber en ciudades muy grandes y siempre va a haber gente que tenga prisa. Y sí que es cierto que yo eso lo he visto no solamente en Madrid y en Barcelona, sino en otros sitios con metro, como pueda ser París o...
sí, pero son ciudades grandes.
¿Sabes dónde también? En los aeropuertos también se ve muy a menudo, en las escaleras mecánicas o incluso en las pasarelas estas que no son escaleras, son sencillamente pasarelas. Para cuando tienes mucha prisa, que sencillamente lo que hacen es avanzarte. Y ahí sí que es muy habitual ver a la gente efectivamente pues echada hacia la derecha. Incluso pues, si vas con la maleta, pues procuras ponerla delante tuya o detrás, pero sin obstaculizar demasiado, porque siempre va a haber gente que necesite el tiempo, porque es que no llego.
Bueno, pues esta costumbre, si te fijas, está muy instaurada en ciudades grandes o, como dices, aeropuertos o, digamos, entornos donde hay un ambiente como muy internacional.
Sí.
Tal. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Coruña o en ciudades pequeñas, yo no he observado que se deje libre ese carril, vamos a llamarlo, de la izquierda. La gente no tiene esa costumbre. No está acostumbrada, digamos, aunque me cuesta... Me cuesta pensar, porque quiero decir, o sea, no es que vivamos aquí aislados, ¿no? Todo el mundo ha ido a Madrid o a Barcelona. Más o menos yo creo que la gente es consciente de que esa costumbre existe en algunos sitios, pero no tienen interiorizado que ponerla en práctica aquí.
Es como, ¿ves? Como una tendencia que hay gente que sí, que efectivamente la ves.
Yo lo hago.
Sí, yo también.
Pero nunca nadie me adelanta, la verdad.
Es eso. Por un lado ves que a lo mejor tú lo haces y hay más gente en la escalera que lo hace, pero igual que hay gente que sí y hay gente que no. Es la cosa como un poco más...
No se estila.
No está tan clara, no se estila tanto.
Entonces, yo incluso a veces...
Y es lo que dices tú, ni suele haber tanta gente adelantándote.
Claro. A veces ves a gente que se ponen de a dos y tú vas con un poco de prisa, pero así como en Barcelona, yo diría, disculpa,
sí,
así muy educadamente, aquí no diría, oye, disculpa, ¿me puede pasar? Aquí no. No lo hago, porque tengo la sensación de que a la persona le va a parecer mal de algún modo. Y entonces no quiero fomentar ningún tipo de pequeño conflicto así total. ¿Qué estamos hablando? De 15 segundos.
Te quedas jurando en hebreo por dentro.
Sí,
pero...
a ver, no tanto, porque hablamos de periodos de tiempo breves, pero bueno, sí, dices, ¿por qué no se implementa esto?
Sí.
¿Vale? Pues bueno, el caso es que he ido más allá y estaba el otro día mirando Twitter... Con lo cual actualizo, sigo sin haberme desprendido por completo de la cuenta de Twitter. Sigo teniendo esa relación de odio, adicción con esa red social. Sí, no me digas por qué, no termino de... Creo que el día que lo consiga realmente me sentiré aliviado y feliz, pero de algún modo todavía cada día la miro menos. Pero termino ahí, tengo un rato libre, pues en vez de pensar me pongo a mirar ahí. Bueno, pues vi que había una discusión, como no, en Twitter, la gente hablando amigablemente. Bastante agria entre pues las dos posturas de las que estoy hablando, ¿no? Había uno pues, que defendía la necesidad de que, oye, todo el mundo se pusiera las pilas y que dejasen pasar. Incluso estaba increpando a una persona que se había encontrado esa mañana que no dejaba pasar a la gente. Y había entrado en la conversación otro... que decía que si estuviese él y le pidiese que le dejase pasar, que por el carajo le iba a dejar pasar, que se metiese su prisa donde le cupiese y luego hacía una especie de alegato pseudofilosófico en el que apelaba a las prisas en la sociedad, ¿no? Como pretendía justificar su decisión, su posición activa de no dejar pasar a alguien en una escalera mecánica, en una decisión basada en que... de algún modo estaba salvando el mundo, por así decirlo, entre comillas, ¿no? De que, joder, bastantes prisas ya hay en esta sociedad deshumanizada como para que vengas tú. Es decir, aprovecha que no te estoy dejando pasar para hacer una reflexión crítica sobre tu propia existencia y darte cuenta de que así no vas a ninguna parte. No, de algún modo, pero claro...
No es ni paternalista, a ver, ni autócrata, claro, ni...
Es que nada. Es a lo que voy. Desde un punto de vista teórico, puedo estar de acuerdo en parte de estos postulados. Y de hecho creo que lo he defendido aquí muchas veces, el hablar contra las prisas. Ajá. Incluso lamentarme de que en mi vida estén muchas veces presentes las prisas cuando a mí me gustaría llevar un ritmo de vida mucho más sosegado. Y no solo yo, no solo mi... Creo que en general a la sociedad, al mundo, a las personas... nos iría mucho mejor si nos tomásemos la vida
con un poquito más de calma.
Con más calma. Si pudiésemos tomarnos la vida, porque muchas veces no es una decisión que podamos tomar, sino que nos viene dado, por lo que sea, por nuestra realidad laboral, por nuestra realidad familiar, por bueno, todo ese conjunto de circunstancias que tenemos todos a nuestro alrededor. Entonces, desde un punto de vista teórico, insisto, puedo estar de acuerdo con ese discurso. Ahora bien, de ahí a... erigirme en juez absoluto y decir no tenéis derecho, os niego el derecho a ir por la vida con prisas. Y no solo os lo niego, no solo os lo niego de palabra, en teoría, sino que os lo niego de facto, interponiéndome físicamente en vuestro camino y no cediendo ese espacio, ni siquiera aunque me lo pidáis educadamente, cosa que estoy seguro que luego no sería así, porque eso nos ponemos muy gallitos en el Twitter. Pero
detrás
luego...
del teclado somos todos Rocky.
Por supuesto, pero luego a la hora de la verdad no sería tanto así. Pero bueno, en fin, la discusión sobre el particular pues me resultó lo suficientemente relevante como para traer aquí a colación y someter también a tu consideración y a la de nuestra venerable audiencia todo este asunto, ¿no? O sea, ¿qué pensamos de esto? ¿Somos partidarios de importar esa costumbre de las grandes ciudades y dejar un carril libre en las escaleras mecánicas? O, por el contrario, nos gusta más mantenernos, digamos, cual irreductibles galos viajando en paralelo, de a dos, incluso mantener animadas conversaciones y ser un tanto hostiles con aquellos que quieran pasar por el lateral. O bueno, no sé, ahí está. Ahí está la cuestión que lanzo un poco al aire, ¿no?
Yo creo que es de civismo 1.0, incluso por la acera. Suelen decir, cuando vayas caminando por la acera, procura ir por la derecha de la acera, pues porque por la izquierda... básicamente para que por la izquierda vaya caminando la gente que viene de frente, que va caminando a su derecha, y además también para dejar un cierto espacio pues por si alguien quiere adelantar, efectivamente.
Ahí lo de la acera, perdona, ahora que te he interrumpido, pero es un poco analogía con la conducción. ¿O es tradición? Es decir, ¿en el Reino Unido sería pertinente circular por la izquierda?
No tengo ni idea de cómo sería en el Reino Unido. Iba a decir, pero lo iba a decir de memoria y ya sabemos que mi memoria ya... Vamos a volver al petricor aquí.
Vale.
Pero en general sí que aquí, por lo menos en España, es así. Y bueno, es una de esas... de esas reglas bastante internacional en cuanto a que lo ves. Quiero decir, tú vas viendo, aunque siempre hay gente caminando por el otro lado, sí que ves que hay una tendencia. Y de hecho, aquí, ahora, porque no se enseña tanto, pero mi padre, que creció en el franquismo y tenían los libros estos de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, y se daban también...
Urbanidad y buenas costumbres.
Urbanidad, se daban muchas cosas de esas... solía decirme, hay que caminar siempre por la derecha de la acera y preferentemente por la acera de la derecha.
Ajá, bueno, eso viene.
Que bueno, a... eso ya es buah.
Eso viene es como demasiado, a traer, ¿no? Ya un concepto, pero... empieza a complicarse sí, la cosa sí, sí. Demasiado.
Sí, exactamente, eso uh-huh. ya es mucho pedir. Pero bueno, lo de caminar por la derecha de la acera, sí, y yo, bueno, a mí me lo han enseñado desde pequeñita y yo procuro caminar por la derecha de la acera.
Bueno, entonces...
Hay excepciones. Y ahí, bueno, ahí también se abre un tema interesantísimo que es el de los paraguas.
Uf.
Si yo voy por claro. la derecha de la acera con paraguas y veo que viene alguien de frente, o sea, que vendría por su izquierda de la acera, pero que no tiene paraguas, y estamos en la zona de resguardada, yo me separo. O sea, yo voy por la derecha y me voy hacia la izquierda.
Independientemente del tipo de lluvia, porque no es lo mismo lluvia con viento o sin viento. Es decir, una lluvia de estas duras con viento, te mojas a pesar de que lleves paraguas.
Es que, ¿qué más da? Quiero decir, si ya me voy a mojar lo mismo. Pero siempre voy a estar más guarecida que la persona que viene sin paraguas.
Ojo, que plantee la pregunta no quiere decir que esté en desacuerdo. De hecho, estoy de acuerdo contigo, pero por hacer de abogado del diablo, ¿eh?
No. Si llueve de abajo arriba, llueve de abajo arriba.
Conclusión.
Pero por lo menos de arriba abajo yo no me mojo.
Conclusión. Entonces entiendo que todas estas normas... Estamos enmarcando la cuestión de las escaleras mecánicas dentro del universo de... Las buenas maneras.
Exactamente.
Y la cortesía.
Y la cortesía básica, porque además es el típico es hoy por ti y mañana por mí. Que ese, por mucho que dijera, no, es que yo no dejaría nunca, va a tener prisa en algún momento, porque por muy slow down que estemos todos así en general, siempre va a haber un momento en el que se te vaya a escapar el autobús o un vuelo o llegues tarde a una reunión o lo que sea.
Por tanto, podemos concluir que en acrobacia sobre un queso rancio somos partidarios de que se deje un carrilito a la izquierda en las escaleras mecánicas para que el que tenga prisa, pues si quiere, que pase por ahí.
Efectivamente.
¿Vale? Bien es cierto que aquí no hay metro, no hay tantas escaleras mecánicas. Las escaleras mecánicas que te puedes encontrar están en los grandes almacenes. No sé, ahora se va a hacer una estación intermodal, en fin, habrá que tener en cuenta todas estas situaciones. Bien, pues con esta disquisición hemos llegado al final.
Nos vamos,
15
adiós.
Segundos, teníamos un montón de temas preparados, pero va a ser que no, será otro día y no será la semana que viene, porque es Semana Santa y nos vamos de vacaciones, será para la otra. Chao, chao.
Besitos.